El jueves pasado el mundo entero miró hacia Ecuador, donde las noticias daban cuenta de un hecho gravísimo. El presidente Rafael Correa se encontraba retenido por policías sublevados en un hospital en Quito. Once horas después, en la misma noche del jueves, Correa fue liberado en un operativo a sangre y fuego en el que participaron efectivos militares. Luego, hablando a sus simpatizantes desde el Palacio de Gobierno, aseguró que los policías rebeldes habían intentado un golpe de Estado. Desde entonces, tanto Correa como sus colaboradores reiteraron que detrás del levantamiento de un grupo de policías y la protesta por una ley que les recorta beneficios, estaba el líder opositor, Lucio Gutiérrez. Pero Gutiérrez negó que haya tenido alguna vinculación con lo sucedido y agregó, incluso, que su hija, Karina Gutiérrez, integrante de las Fuerzas Especiales, participó en el operativo de rescate del presidente. El viernes hicimos aquí en Perspectiva un par de abordajes de estos sucesos, primero en un análisis internacional y luego en la tertulia. De todos modos, resultó imposible pasar en limpio qué había ocurrido realmente en Ecuador. Hoy, con 4 días de distancia, les proponemos volver al tema y hacerlo con un punto de vista muy particular. Un periodista y escritor uruguayo que ocupa un puesto importante en el gobierno del presidente Correa. El diálogo es concretamente con Quinto Lucas, vicecanciller de Ecuador, con quien estamos en comunicación a esta hora, que claro, en Quito implica madrugar fuerte, allá son las 5:55. Quinto Lucas, buen día, gracias por acompañarnos, gracias por levantarse esa hora, o es la hora habitual, ¿cómo es?
Bueno, un saludo cordial para ti, Emiliano, un saludo cordial para todos los oyentes y las oyentes de la radio. Casi habitual, en realidad es a las 6:30 de la mañana, la hora en que acostumbro a levantarme todos los días.
Vamos a presentar brevemente a nuestro interlocutor, a quien los oyentes seguramente recuerdan porque ha participado más de una vez de nuestro programa, pero empecemos por lo básico. Es uruguayo, nacido en Salto, tiene 47 años y suele ser presentado como periodista y escritor. En realidad es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República. ¿En qué año fue eso?
Bueno, en realidad no soy licenciado de la Universidad de la República. Fui miembro del primer cuerpo de profesionales de la Universidad de la República de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Cuando recién se estaba formando Ciencias de la Comunicación, eso era por el año 90, creo, 91.
Uh-huh. Y tú vives en Ecuador desde 1992. ¿Por qué hiciste esa opción?
En realidad vine a Ecuador por un año contratado por una revista, la revista Chasqui del Centro Internacional de Comunicación para América Latina, y además soy casado con una ecuatoriana, que me casé en Uruguay realmente antes de venir a vivir aquí.
Desde entonces Quinto Lucas ha trabajado en distintos medios ecuatorianos, por ejemplo ha sido editor cultural y editorialista del diario Hoy, ha sido editor de la revista Chasqui, además de columnista de los diarios El Comercio de Quito y Expreso de Guayaquil. También se ha desempeñado como corresponsal en Ecuador de la agencia Interpress Service y ha sido colaborador de medios uruguayos, por ejemplo Brecha, por ejemplo también en varias ocasiones Radio El Espectador. Hoy, pese a las tareas de gobierno, ¿tú sigues vinculado a tareas periodísticas?
Prácticamente nada, estoy escribiendo muy poco, solo lo que escribo es para mi blog y a nivel profesional nada, porque realmente prácticamente todos los días estoy dedicado intensamente a lo que es la Cancillería.
Tú obtuviste la nacionalidad ecuatoriana en el año 2008, hace muy poco.
En el 2008 me la otorgó el gobierno por servicios relevantes al país.
¿Cuáles eran esos servicios? ¿Cómo se fundamentó una decisión de ese tipo?
Bueno, la Constitución le da la posibilidad al presidente, como en otros países, de otorgar la nacionalidad cuando la persona ha trabajado a nivel académico o a nivel inclusive periodístico, a nivel cultural, como yo también además soy profesor de algunas universidades, y además de haber sido promotor cultural, haber escrito en los diarios, bueno, una serie de actividades que dieron esa posibilidad de otorgarme la nacionalidad de esa forma. Igual podría haber obtenido la nacionalidad por tener hija ecuatoriana, por vivir hace 20 años en el Ecuador.
El nombramiento como vicecanciller se produce ahora, este año, ¿verdad? En el mes de mayo aproximadamente.
En el mes de mayo. Yo primero, en el año 2008, fui asesor de la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía de la Asamblea Constituyente que se dio en Ecuador. Después fui asesor del Ministerio de Coordinación Política, que es el ministerio que maneja las relaciones políticas a nivel estatal, y después pasé a la Cancillería.
¿Cómo se explica ese nombramiento? ¿Es un cargo relevante dentro del esquema del gobierno del presidente Correa?
Bueno, yo como siempre he trabajado a nivel internacional y de alguna forma he trabajado siempre con el gobierno, desde antes de ser gobierno he trabajado con el presidente Correa y particularmente con el actual canciller Ricardo Patiño. Tiene mucho que ver con la confianza, con mis actividades anteriores, con inclusive algunos libros que he escrito sobre el tema de las relaciones internacionales y particularmente las relaciones de Ecuador con América Latina. Por lo tanto, cuando llegué a la Cancillería fue más para trabajar el tema de las relaciones con América Latina.
Ese nombramiento dio lugar a toda una polémica política en Ecuador, porque, según lo que he leído, la tradición en Ecuador es que el cargo de vicecanciller lo ocupa un profesional de la diplomacia, y este no es el caso tuyo.
Claro, la tradición era de que el ministro era un cargo político y el viceministro era un cargo de los diplomáticos de carrera. A partir del año 2009 se modificó la ley y se permite no solo al viceministro ser un funcionario no necesariamente diplomático, sino en distintas subsecretarías se permite también que sean cargo político. La realidad es que el gobierno de Rafael Correa está marcando una visión distinta en las relaciones internacionales. Y para eso era necesario, en algunos cargos, colocar cargos políticos mucho más vinculados a la visión de la política internacional que tiene el propio gobierno.
¿Tú te sientes hoy más ecuatoriano que uruguayo?
Yo me siento ecuatoriano y uruguayo, no dejo de ser uruguayo, pero realmente Ecuador es el país en el que estoy más vinculado con su realidad, es el país que me ha otorgado o ha creído en mí me ha dado muchas posibilidades de trabajar aquí, y por lo tanto en este momento podría ser más ecuatoriano que uruguayo en ese sentido, pero me siento tan ecuatoriano como uruguayo.
Vamos a concentrarnos ahora sí en los hechos del jueves pasado, hechos grave, sin duda. El presidente Rafael Correa ha insistido en que no se trató solo de una protesta desmedida de algunos funcionarios policiales, ha insistido en que en realidad se estaba ante un intento de golpe de Estado, pero hay académicos, hay dirigentes políticos, hay periodistas que entienden que esa es una interpretación exagerada, porque no ocurrieron ciertos factores típicos de esta clase de levantamientos. No ocurrieron circunstancias que son las que identificarían a un intento de golpe de Estado. Por ejemplo, subrayan que en este caso los amotinados fueron policías no militares, que el presidente nunca dejó de gobernar aún rodeado por sublevados en el hospital policial, que no se produjo una movilización civil exigiendo su salida. Leía, por ejemplo, al abogado y columnista del diario El Comercio de Quito, Fabián Corral, que dijo, hablando con la BBC, hubo una insubordinación policial por un reclamo laboral. No hubo afán de derrocar al presidente. Quienes tienen la fuerza en el Ecuador son los militares y el ejército no quiere tomar el poder político. ¿Qué dices tú al respecto?
Bueno, yo creo que sí hubo un intento de golpe de Estado si nosotros tenemos en cuenta la serie de acontecimientos que se dieron, no solo la insubordinación policial. A ver, se dio en principio un levantamiento policial con toma de distintos cuarteles. Se dio la toma por parte de un grupo de la Fuerza Aérea del aeropuerto de Quito. Hubo algunos aeropuertos que no podían operar justamente porque estaban tomados o porque había la posibilidad de que los tomaran en las horas siguientes. Se cortó las comunicaciones en casi todas las oficinas públicas y particularmente en la Cancillería y el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Interna. Por otro lado, se intentó hacer algunas movilizaciones a favor del levantamiento o de la supuesta sublevación policial en distintas partes del país, lo que no tuvieron tanto eco por parte de la población. Por lo tanto, estaba configurándose todo un caldo de cultivo para darse un golpe de Estado. Quienes hemos participado o hemos estado en caídas de presidentes anteriormente en el Ecuador, tenemos claro que los golpes de Estado se van configurando con distintas acciones. Por otro lado, se estaba usando a distintos sectores de las Fuerzas Armadas para que se levantaran. También había reuniones de ex comandantes de la policía con generales de la policía, ex militares, ex policías en distintos lados, que nosotros estábamos obviamente con toda la información. O sea,
mi pregunta es, ¿ustedes conocían estos datos antes del jueves? Es decir, ¿estaban preparados para esto que por lo visto iba a ser un intento de golpe incluso?
Nosotros creíamos que podía darse un cierto descontento por la aprobación de la ley, que ahora voy a marcar qué significa esa ley, pero no que podría configurarse finalmente en un intento de golpe de Estado, que con la retención con la corrección de los policías por parte de determinado grupo de policías del presidente, ya termina por configurarse ese intento de Estado. Pero de golpe de Estado.
Yo preguntaba si ustedes estaban en antecedentes, si ustedes tenían la impresión de que esto podía pasar, de que se podía llegar al extremo de un intento de golpe, porque si eso era así, no se entendía muy bien que el presidente Rafael Correa se hubiera expuesto yendo él directamente y con una custodia mínima a intentar dialogar con los policías sublevados en ese cuartel de Quito.
No, nosotros no teníamos, o sea, lo que teníamos era determinados indicios que podríamos decir que en determinado momento se podía intentar un golpe de Estado, pero no necesariamente que iba a ocurrir ese jueves. Nosotros el jueves pensamos que tal vez era en principio las reivindicaciones por la ley por parte de los policías. Y de alguna forma, lo que dicen algunos de que fue una imprudencia, sí realmente puso en peligro la vida del presidente, pero sí fue una acción que cortó determinadas acciones. Si el presidente no hubiera hablado con los policías, de repente podría haberse dado, que él hubiera quedado en el Palacio de Gobierno y se hubiera configurado otro tipo de levantamientos en otro tipo de ciudades que estaban en otras ciudades que estaban prontas para levantarse, y podría haberse configurado sí un golpe de Estado como los que se dieron en otras oportunidades o como algo parecido a lo que se dio en Honduras. Por lo tanto, finalmente, digamos, la imprudencia entre comillas del presidente, lo que fue cambiar el escenario del conflicto y de alguna forma parar la posibilidad de que los acontecimientos se fueran desarrollando mucho más fuerte, digamos, en otras ciudades del país, porque todo se concentró en el presidente de la República.
Ahora, quienes critican el accionar del presidente ese día Sí, algunos dicen que fue imprudente, que puso en riesgo su vida de una manera innecesaria, pero hay otros que sostienen que directamente alimentó el enfrentamiento. Hay analistas que entienden que el presidente Correa crispó los ánimos, que agravó la situación cuando decidió concurrir personalmente a ese cuartel, y sobre todo cuando hizo el discurso desde la ventana donde desafió a los manifestantes a que lo mataran, si era eso lo que buscaban, en vez de esconderse en la multitud. ¿Qué dicen, qué análisis han hecho en el gobierno, o qué dices tú, particularmente Quinto, a propósito de esa forma de comportarse del presidente?
Bueno, primero que el presidente lo que buscó primero fue ir a conversar. En todos los distintos, digamos, manifestaciones o descontentos que se pueden haber producido con el gobierno que está produciendo determinados cambios en el Ecuador, el presidente siempre trata de conversar. Además, es una persona que enfrenta las situaciones, vengan como venga. Claro que en ese momento y cómo se da la situación con los ataques que recibe, con la gente que está ahí, que es gente, bastante gente vinculada a Lucio Gutiérrez, que estaba arengando y azuzando a los propios levantados a atacar al presidente, obviamente que en ese sentido es que hace las declaraciones, en ese panorama es que el presidente hace las declaraciones. Pero cuando va saliendo y cuando va al hospital, o cuando lo llevan al hospital, después ya es directamente retenido.
Pero el tono del discurso, el tono del discurso que ha sido calificado por algunos analistas como una provocación, ¿no fue exagerado?
A ver, lo que pasa es que en una situación de esas es difícil no reaccionar de determinada manera. Puede haber reaccionado tal vez callándose y escondiéndose, pero ese no es el carácter del presidente. Pero el problema es que se está tratando de poner énfasis en eso como una provocación para lo que vino después. Y en realidad aquí había cosas mucho más montadas. Lo que decía yo hoy de todas las reuniones que se estaban produciendo y que nosotros detectamos o que detectó la inteligencia durante ese día, mostraban de que había gente que se estaba reuniendo para provocar un golpe de Estado. Hay otro elemento importante, era el intento de reunir a la Asamblea Nacional, o sea, al Congreso, para legitimar el golpe de Estado, cosa que ha ocurrido en otros momentos y cosa que ocurrió en Honduras. Generalmente los nuevos golpes de Estado se legitiman en las asambleas nacionales, que dan un viso de institucionalidad a la supuesta sucesión presidencial.
¿Y qué fue lo que se hizo en ese sentido? ¿Qué intento se hizo con la Asamblea Nacional?
Se intentó, primero, que otro hecho, la policía tomó la Asamblea Nacional, desalojó la Asamblea Nacional y solo dejaba entrar a la Asamblea a los legisladores de oposición. Prohibieron la entrada de los legisladores del gobierno, con la intención de que pudieran autoconvocarse. Finalmente eso no se dio por distintas acciones, porque la población sí estaba movilizada, pero a favor del gobierno, pero sí hubo el intento y ya estaba el decreto, el primer decreto, la propuesta de primer decreto, que era declarar la amnistía a todos los que se habían levantado contra el gobierno.
Otra duda que forma parte de la lista de las que acá por lo menos tenemos con respecto a los hechos del jueves es cómo se entiende lo que tú mencionaste al pasar recién, cómo se entiende que después del intento por dialogar con los sublevados que no tiene éxito y después del discurso desde la ventana donde las cosas se complicaron tanto, Correa haya terminado internado en un hospital policial, nada menos que en un hospital policial.
Bueno, justamente lo que pasa que en ese momento, primero que en ese momento cuando él va saliendo después del discurso, le tiran una bomba lacrimógena a la cabeza y uno de los que está al lado es que logra desviarla. O sea, ahí ya hay un intento digamos, nada amistoso contra el presidente. Y el presidente, además, había sido operado hace algunos días de su rodilla y estaba en recuperación. Por lo tanto, todo ese movimiento le produjo inclusive falta de oxígeno, falta de aire, que tuvo que ser llevado a un hospital. El hospital que estaba más cerca del regimiento, que es al lado, es el hospital policial. Pero bueno, si no había un
intento... ¿Entrar ahí no era meterse en la boca del león?
Las circunstancias que estaban en ese momento, porque estaba lejos del carro, porque estaba faltándole el aire, porque estaba en distintas circunstancias que necesitaba ser atendido enseguida por un médico. Si realmente no estaban queriendo dar un golpe de Estado o no estaban queriendo provocar al gobierno de la forma que finalmente se estaba dando, podrían haberlo atendido y podrían haber querido conversar. Y mientras él estaba en el hospital policial, sí hubo grupos de policía que intentaron conversar, pero había otros que eran los que de alguna forma dirigían la revuelta, en la que decían que no tenían que conversar nada y que más bien provocaban al presidente, y fueron los que dijeron no, de aquí no sale.
Ahora, si era una sublevación intentando un golpe de Estado, ¿por qué? ¿Quiénes estaban detrás de ella? ¿Cuál sería el papel de Lucio Gutiérrez? En fin, de ese y otros aspectos de esta crisis por la que acaba de pasar Ecuador, vamos a continuar conversando enseguida en la segunda parte de la entrevista con Quinto Lucas, viceministro de Relaciones Exteriores. Es uruguayo, nació en Salto, tiene 47 años, es periodista y escritor, está radicado en Quito desde 1992, su esposa es ecuatoriana y también su hija, y en el año 2008 obtuvo la nacionalidad de ese país. Fue asesor de distintas organizaciones en temas sociales y vinculados a la comunicación. Ha recibido varios premios por sus trabajos periodísticos en Montevideo y en el exterior. Autor de una serie de libros, entre ellos Rafael Correa, Un extraño en Carondelet, publicado en el 2007. Se llama Quinto Lucas y desde el mes de mayo pasado es vicecanciller en el gobierno del presidente Correa. Quinto, estuvimos planteándote una serie de preguntas a propósito de los hechos del jueves, varias de ellas vinculadas con la interpretación que el presidente Correa ha hecho y otros integrantes del gobierno en torno a una sublevación con fines golpistas, que lo que ocurrió el jueves no fue solamente un movimiento de descontento por razones económicas vinculadas a la retribución de los policías. ¿Qué era entonces eso? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Cuál era la jugada?
Bueno, hay otro hecho importante que me faltó destacar, es que se ubicaron una decena, una veintena de francotiradores en los distintos edificios cercanos al hospital policial, arriba del hospital policial, que fueron los que atentaron contra distintos policías que ayudaron al rescate del presidente y contra el ejército. Y hay un hecho importante que no se difundió mucho, que el presidente cuando es rescatado llegan tres carros blindados a rescatarlo. Y el presidente, bueno, en una movida de ese momento, en lugar de salir en los tres carros que fueron a rescatarlo, sale en otro carro en el que no se dan cuenta que justamente iba él, que no era un carro blindado, era un carro normal. Salió protegido por policías y por militares mientras se daba el cruce de balas, pero nadie atentó contra ese carro porque no ubicó que ese carro era el que salía el presidente, porque ese era un carro normal de una persona que estaba en el hospital. Cuando salen los tres carros en los que supuestamente iba el presidente y que supuestamente iba en el carro del medio. Ese carro recibe una balacera por parte de los francotiradores, que tiene realmente huecos de, o sea, de fusiles de alto poder, y lo que mostraba realmente es que había un intento de asesinarlo al propio presidente. Pero además ahora hay nuevos videos filmados cerca de un puente y cerca de algunos lugares donde había francotiradores. Entre las otras cosas gritaban, mátenlo, mátenlo, ahí va, es ese el carro del medio. O sea, había toda una intención de asesinar al presidente.
¿Y quiénes ahora, eran y por qué estaban en ese intento?
Eso, en cuanto al tema ese, hay varios antecedentes. Por un lado, gente vinculada a Lucio Gutiérrez, ex militares y ex policías que estuvieron en distintos lugares, en el propio regimiento Quito cuando fue tomado, después gente de civil ya vinculada también a Lucio Gutiérrez que trató de tomar el canal estatal, cuando el canal estatal dirigía la cadena nacional de los distintos canales. Hay distintas investigaciones sobre militares en servicio pasivo y policías en servicio pasivo vinculados a Gutiérrez que mantenían distintas reuniones provocando de alguna forma el golpe de Estado. Y después están en sí las vinculaciones de Lucio Gutiérrez, las declaraciones de Lucio Gutiérrez. Hay un antecedente interesante de una reunión de Lucio Gutiérrez el 23 de septiembre en Miami con Carlos Alberto Montaner y otros grupos de disidentes o cubanos contrarios al gobierno cubano y gente vinculada a la derecha norteamericana y particularmente a Bush, o que estuvo vinculado al gobierno de Bush, en la que en una conferencia el propio Lucio Gutiérrez dice las dificultades que podrían existir en Ecuador para ganar las elecciones. O sea, que si bien él tiene toda la popularidad, que es lo que cree, para ganar las elecciones es muy difícil porque el gobierno controla todos los poderes y que habría que ver otro tipo de formas. O sea, hay un montón de elementos que se están que se tienen en este momento como para vincular a Lucio Gutiérrez con el intento de golpe de Estado.
Él ha hecho un desmentido muy terminante, incluso invocando la participación de una hija suya, Karina, en el operativo de rescate del presidente en la noche del jueves.
Bueno, realmente tiene que hacer eso Lucio Gutiérrez, o sea, tiene que defenderse. Pero realmente nosotros lo que tenemos son los elementos que se están investigando y bueno, y además otras informaciones que obviamente son todavía confidenciales que indican que hay una participación importante de él y de gente vinculada a él. Su propio hermano es el que preparaba el decreto de amnistía o el que ya tenía el decreto de amnistía porque es asambleísta para los sublevados. Por lo tanto, en las próximas semanas vamos a ver que realmente hubo una vinculación de Lucio Gutiérrez con el intento de golpe de Estado.
¿Cómo siguen las cosas ahora en Ecuador? ¿La situación se ha normalizado?
Bueno, en este momento hay una tranquilidad total. Han regresado los policías a sus actividades diarias. Todavía está el estado de excepción, pero como se está volviendo a la normalidad, seguramente hoy a la medianoche termine el estado de excepción.
¿Qué pasa con las reivindicaciones de los policías que encabezaron la sublevación? ¿Qué pasa con el descontento a propósito de la quita de beneficios que formaba parte de esta ley que acaba de pasar por el Congreso?
En realidad, cuando se conversa y cuando se conversó con los policías, entendieron lo que ha ocurrido. Aquí no hay ninguna disminución salarial. Lo que ocurría antes era que los salarios eran salarios muy bajos. Salarios que estaban entre los $200 hace 3 años y ahora ya están pasando los $800. Pero lo que ocurría era de que para ascender se les entregaba determinados bonos o determinadas condecoraciones. Eso lo que hacía era que los mandos chantajearan muchas veces a la tropa y le dijesen, bueno, si tú no te portas así, no te damos la condecoración o no te damos tal reconocimiento que implica un bono. La condecoración también implicaba un bono que iba de $1,000 a $20,000. Todo eso fue lo que se eliminó. Lo que se hizo es todo eso incorporarlo al salario general y además subir los salarios. Entonces, cuando hacen todo un análisis, la mayoría de los policías, como de los militares, porque eso también no solo le tocaba a los policías, también le toca a los militares, se dan cuenta que no hay ninguna disminución salarial. Lo que hay es una racionalización salarial y sobre todo un aumento del salario que se ha venido dando en los últimos 3 años. Entonces, ahí es que se nota que solo son determinados grupos los que incitaban sobre este tema. No va a haber, nosotros dijimos claramente que hay posibilidades de diálogo, que podemos buscar mejorar la ley, pero en cuanto a estas características o a estos principios de la ley, no van a ser modificados. Y dijimos claramente que una cosa es conversar y tratar de mejorar y otra cosa es aceptar presiones. Y eso sí, no lo vamos a aceptar.
¿Qué ocurre con los sublevados? Eso lo preguntan desde la audiencia, por ejemplo, Fernando del Prado. ¿Qué destino han tenido los policías que participaron de esta sublevación?
Bueno, hay una investigación en curso desde la Fiscalía. Nosotros, desde el gobierno e inclusive los distintos organismos multilaterales internacionales lo han pedido, no vamos a permitir que exista impunidad. Pero todos los juicios y todos los seguimientos se van a hacer desde la Fiscalía. Nosotros queremos que todos los juicios sean dentro de la ley, con el debido proceso, muy claramente identificados, bien transparentes, pero que no se permita la impunidad. Ya se iniciaron los juicios, ha habido algunas detenciones, se están haciendo distintas investigaciones y creemos que en los próximos días van a existir algunas novedades sobre la gente que participó y sobre todo el grupo fuerte de que comandó las distintas operaciones de la policía. Nosotros también tenemos que no fue solo el secuestro del presidente y las distintas tomas de cuarteles, también hubo una represión a la población, hay muchos heridos y hay imágenes de televisión en las que se determina participación de determinados policías en un ataque a la población como no había existido en otras oportunidades en el Ecuador.
Y para terminar, ¿qué pasa con la gobernabilidad? ¿Qué pasos dará el presidente Rafael Correa? Ahora, en estos días, después de la crisis del jueves, acaban de anunciar en el Poder Ejecutivo que no se va a recurrir a la llamada muerte cruzada, ese mecanismo constitucional que faculta al presidente a disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones generales anticipadas. El presidente Correa había considerado esta posibilidad a principios de la semana pasada a raíz de diferencias que se estaban dando entre el Ejecutivo y el Congreso, incluso con parlamentarios pertenecientes al oficialismo. Entonces,
bueno, el presidente había considerado esa posibilidad que está, como tú decías, marcada en la Constitución. Y además también se consideró esa posibilidad con la desestabilización del jueves. Sin embargo, ya analizando, viendo cómo está la situación política actual del país, creemos que no es necesario ir a una muerte cruzada, creemos que existe la posibilidad de trabajar tanto el Ejecutivo con el Legislativo, más allá de las diferencias que puedan existir, y que no es necesario recurrir a una medida extrema en este momento. Por eso fue descartada.
Una de las críticas que se le hace al presidente Correa es que trabaja de manera autoritaria el trámite de las leyes, que no hay espacio para la negociación con la oposición y hasta tiene diferencias, por ejemplo, en esta misma ley sobre los incentivos policiales, con sectores de su propio partido. ¿Va a haber un cambio de actitud en ese sentido? ¿Va a haber una mayor propensión a la negociación y al diálogo?
Bueno, en realidad, si nosotros vemos el proceso ecuatoriano de los últimos 20 años, no ha existido ningún gobierno que haya socializado tanto las leyes y haya conversado con la propia población previo al tratamiento de las leyes en el Congreso. En cuanto a las diferencias del propio partido no eran con los artículos que tenían que ver con la policía o con la fuerza pública. Tenía diferencias sobre otros artículos de la ley, que es una ley que engloba a todo el sector público, que es una ley de servicio público, que engloba obviamente a todos los servidores públicos. Ahí es que había algunas diferencias en algunos artículos, pero no específicamente en lo que tiene que ver con el tema de la policía o de las Fuerzas Armadas.
Entonces, para redondear la respuesta, ¿de qué manera se manejará el Poder Ejecutivo de ahora en adelante en la relación con el Parlamento especialmente?
El Poder Ejecutivo y el Presidente sí ha marcado claramente que está abierto a conversar y que existe una necesidad de un mayor diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. El problema es que en este momento, cada vez que se da debates de las leyes, la propia oposición no quiere participar o quiere imponer también. Por lo tanto, el Ejecutivo no acepta imposiciones de la oposición, más allá de la socialización con la propia sociedad, pero no puede aceptar imposiciones desde la oposición que tampoco quiere debatir. Pero nosotros estamos totalmente abiertos al debate, queremos conversar, obviamente, sin imposiciones.
¿Cuándo son las próximas elecciones?
Las próximas elecciones son en el 2013, todavía falta bastante. Y en este momento el presidente sigue manteniendo una popularidad que está bordeando los 70% de la población. Pero además la gestión de gobierno, más allá de la popularidad del presidente, está bordeando en una popularidad o quienes determinan que la gestión ha sido buena o muy buena, entre el 60 y 65%.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Quinto Lucas, uruguayo, ecuatoriano, 47 años, viceministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Rafael Correa. Quinto, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Bueno, un saludo fraterno para ti, un saludo fraterno para todos los oyentes, todas las oyentes y para el pueblo uruguayo en general, que también se solidarizó desde el primer momento con su presidente a la cabeza ante el intento de golpe en Ecuador.